Muy bienvenidos nuevamente aquí al Club de la IA. Nada, hoy estamos Francisco Kemeny, Alec Dickinson y Rodrigo Rojo. Alec, he dicho bien tu apellido, ¿no? Siempre me... ¿Sí? ¿Lo he dicho bien?
Perfecto.
Dickinson. Perfecto, perfecto. Y Daniel Atik, el que les habla. Vamos, hoy es nuestro primer programa, porque el primero fue el programa cero, que normalmente es así, ¿no? Los programas cero son los pilotos, que muchas cosas pueden salir mal. Y bueno, sufrimos un poco con el audio, cosas que esperamos ir mejorando. Y nada, hoy han pasado mil cosas esta semana, pero tal vez podemos centrarnos en algo especial, ¿no? Un poco en lo que está pasando en Google. ¿Qué les parece?
¿Sí? Suena perfecto.
Increíble.
Ya, bueno, ahí Francisco, que no estuviste el primer día, Francisco también de la casa, vamos a estar, él se va a estar sumando como todo el resto periódicamente. No siempre vamos a poder estar todos, hoy por ejemplo no está Dani Ávila, bueno, vamos a seguir faltando otros días, pero la idea es poder ir hablando de la actualidad tecnológica y sobre todo de cómo creemos que esto nos va a impactar y qué va a pasar, ¿no? con algunas cosas. En este caso, ¿qué va a pasar con Google? Yo tengo mis teorías con Google, pero sé que han pasado varias cosas esta semana y sobre todo hay una que es que un ingeniero, que se llama Geoffrey Hinton, que es un ingeniero ya de 75 años, que ha trabajado muchísimos años también en Google directamente, pues renunció hace poco. Y la sorpresa aquí no fue que renunció, sino que renunció y además cuando renunció le empezaron a entrevistar y empezó a decir que uy, cuidado con los peligros de la IA, ¿no? Y ahí es donde quedó un poquito la, como se diría en Chile, la cagada. Dale, Fran.
Yo creo, por eso lo sobre la mesa preguntarle
por favor,
si realmente
favor.
¿Creen que fue algo fortuito que salió y empezó a hablar?
No sé, yo ya no sé qué pensar en esta época de la vida, tío. Rodri.
Es que esta semana también apareció Eric Schmidt hablando de los peligros del AI y de no poner todas las fichas en OpenAI. Entonces, sí, yo me cuestiono un poco.
Y la semana pasada también estaba Yuval Noah, ¿cierto? El autor de estos libros, como de la historia del Homo Sapiens, ¿cierto? Y de hacia dónde vamos, que también estaba empezando a levantar la mano y a ponerse un poco crítico respecto a todo lo que está pasando. Y yo comparto ahí un poco el tema de la preocupación de dibujar bien la cancha donde vamos a jugar. Creo que eso es una regla básica y esta semana, después podemos entrar un poco en esos detalles, han empezado a salir ciertas técnicas o ciertas cosas que se están usando para tratar de hacer que la inteligencia artificial tenga una cancha o tenga ciertos lineamientos. Pero yo creo que no es fortuito que Geoffrey salga en este momento. Yo creo que tiene que ver también con los movimientos que vimos dentro de Google las últimas semanas en que metieron DeepMind, ¿cierto?, junto a lo que los esfuerzos internos y armaron Google DeepMind como el gran bastión de ellos a nivel de desarrollo. Entonces, creo que tiene que ver con lo que está pasando ahí, con esos movimientos internos y la preocupación que estos pueden generar que Geoffrey dé un paso al costado.
Sí, creo que habría que también, de alguna manera, quizás ver el contexto de estas personas, ¿no? En qué están invertidos, de qué manera lo están y en qué están participando. Porque, si mal no recuerdo, creo que Geoffrey estaba invertido en Cohere, ¿puede ser? O no sé si está bien eso. O Anthropic, en alguno está metido.
Mira, le voy a preguntar a... Voy a explicar antes de que Francisco diga algo, porque ¿sabes lo que hice esta semana? Curioso, ¿eh? Tomé una entrevista que le hicieron a este señor que en YouTube. Entonces se transcribe a texto y esto lo subí a Houdini, esta plataforma que conversamos la semana pasada. Y también le subí la Wikipedia de Geoffrey Hinton. O sea, toda la Wikipedia que habla sobre él y también toda la conversa de por qué se fue y todo eso. Y le dije y creé una gente diciendo que eres Geoffrey Hinton y que hables como Geoffrey Hinton en primera persona. Entonces le estoy haciendo preguntas y me está respondiendo en este momento de por qué se fue y por qué, bueno, muchos porqués hay por aquí. Pero uno dice, primero porque ya tiene 75 años. Yo igualmente a los 75 años también de repente me retiraría, ¿eh? Dice que no es tan eficiente en el trabajo técnico como lo sería ser, que su memoria no es tan buena. Y también, esto solamente para dejarlo ahí y le doy paso a Francisco, dice: segundo, en los últimos años cambié de opinión sobre la relación entre el cerebro y el tipo de inteligencia digital que estamos desarrollando. Anteriormente pensaba que los modelos informáticos que desarrollábamos no eran tan buenos como el cerebro, pero ahora creo que los modelos informáticos probablemente funcionan de manera diferente al cerebro. Bueno, no dice mejor. Pero bueno, además quería hablar más abiertamente sobre mis preocupaciones con respecto a los posibles peligros de la inteligencia artificial avanzada sin que esto afectara a Google. O sea, el tipo salió básicamente porque quería desahogarse. Dale ahí, Fran.
Sí, mira, yo creo que efectivamente él tiene una preocupación y comparte la, y yo también comparto la preocupación general de decir, oye, esto no puede no estar unchecked, tiene que existir Claude que lanzó, o Anthropic que lanzó el reglamento para su modelo, y obviamente lo van a hacer todos siguiéndole un poco el cuento a, estamos siendo y nos preocupamos de darle a la AI un reglamento o una lógica que todos estemos seguros de que lo que está pasando, más o menos tenemos un control, digamos, porque la verdad es que la caja negra de lo que son estos modelos es demasiado profunda, y ninguno de los grupos de investigación es capaz de decir con exactitud qué es lo que pasa dentro de estos modelos. Google partió hace 3 semanas atrás, creo que fue, cuando comentaban que Bard había aprendido una lengua india con solo 5 palabras, entonces como que, y era como, ¿cómo lo hizo? No sabemos cómo está funcionando, por qué funciona de esta manera, qué hace que efectivamente el modelo regresivo de conexiones y de conexiones neuronales que tienen estos modelos realmente hagan sinergia y hagan clic. De hecho, en una charla que dio Hinton hace 2-3 días atrás, él también decía que su perspectiva respecto a cómo funcionan los modelos ha cambiado, dado que se ha encontrado con situaciones donde en su razonamiento no tiene sentido que el modelo haya entendido o comprendido algo de cierta manera. Pon el caso de que le explicaba un chiste. ¿Por qué el modelo fue capaz de entender un chiste en relación a elementos que están fuera del contexto y la conversación con la cual se había entrenado? Y ahí parte un poco este Constitutional AI que trata de normar un reglamento para que los AI se entrenen a sí mismos, que al final lo que termina pasando en este espectro es que nosotros tenemos capacidades finitas, y las mías yo las puedo tratar de transmitir a ti o a ustedes, pero no es inmediato. Cuando un AI habla con otro AI, ese conocimiento y aprendizaje se va a traspasar de manera inmediata. Entonces va a abrir estos espacios donde un AI que sabe de, y este es un poco el miedo, de ciencia nuclear, llega a hablar con un AI que sabe de química, llega a hablar con un AI que sabe de social engineering y que sabe de psicología humana, y puede hacer un cortocircuito, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Y eso es lo que están postulando y se pone sobre la mesa. Es el hecho de que el AI sea capaz de manipularnos en el futuro, dado que puede conectar demasiada información y un poco ponernos en jaque mate, en el fondo. Ese es el gran
Claro, y ahí yo creo que hay dos conceptos importantes de destacar en lo que menciona. Uno tiene que ver con lo del Constitutional AI, ¿cierto? Que para la gente que está en la casa, para entenderlo, de alguna forma todos conocemos lo que es una constitución, ¿cierto? Que es un set de reglas que la sociedad se impone a sí misma, ¿cierto? Es el marco en base al cual todos jugamos y todos vivimos en una sociedad, ¿cierto? Que cambia país en país, pero normalmente mantiene ciertas cosas. Y acá lo que se está haciendo, y lo está haciendo Anthropic, y también lo está haciendo IBM con Watson, ¿cierto? Es setear un set de reglas base que la inteligencia artificial tiene que seguir, y que todo lo que responda y todo lo que genere a partir de ahí tiene que basarse en esta constitución, ¿cierto? Entonces al final es una lista como, no debo matar, ¿cierto? Como los 10 mandamientos de la inteligencia artificial. Y obviamente hay que definir, y yo creo que el desafío para las distintas empresas que están desarrollando esto es empezar a llegar a acuerdos de cuáles debiesen ser esos mandamientos comunes, ¿cierto? Porque obviamente cada uno le va a poner un poco de su propia cosecha. Y eso es súper relevante, porque para terminar la idea, es súper relevante porque efectivamente el miedo que está generando esto que mencionaba Francisco tiene que ver con que la inteligencia artificial están empezando a mostrar luces de lo que se llama la inteligencia artificial general, ¿cierto? Que es que están empezando a pensar o a crear cosas sobre para los que no fueron entrenadas. Y ese es el susto, porque técnicamente a todas estas las desarrollaron como inteligencias artificiales para cumplir una tarea en específico. Y están empezando a darse cuenta que además pueden hacer esto otro, pero no saben el por qué. Y ese es el miedo, porque no sabemos cómo desarrollamos algo que tiene estas nuevas capacidades. Y ahí es súper importante que efectivamente estos marcos comunes se empiecen a desarrollar y se empiecen a definir, no solo en las empresas que desarrollan esto, pero así, también a nivel de sociedad. La semana pasada en Estados Unidos llamaron de emergencia a todos los líderes de empresas que están desarrollando cosas con inteligencia artificial para sentarlos en una mesa y decirles ya, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Así de importante es esto.
Sí, disculpame que
te interrumpía. Dale.
No, perdón, sí, lo que quería complementar era lo que había dicho hace un ratito, de que esta persona, Jeffrey Hinton, pues editamos eso, Jeffrey Hinton está invertido en Cohere, que es una empresa que tiene un LLM también, y levantaron 40 millones de dólares liderado por Index Ventures. Y lo que quería transmitir con eso es que creo que también hay que poner eso como parte del contexto, ¿no? Esta gente se está saliendo, pero también están invertidos en todos estos modelos que siguen y que están volviéndose, de alguna manera, el foundation de todo lo que se está armando. Entonces, no sé hasta qué punto... Igual yo vi los videos de él, me parece una persona sincera, pero hay que tener en cuenta que también están invertidos para que tengamos en cuenta el sesgo que se puede tener.
Dale. Sí, importante ahí. Totalmente. Y no, quería comentar que OpenAI lanzó una herramienta para entender cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial, en particular el gran modelo de lenguaje o los LLMs. Esta herramienta descompone el modelo en piezas individuales para entender cómo se activan las neuronas, entre comillas, ¿no?, en el proceso de generación de texto. Y básicamente el objetivo de esta herramienta es tener una mayor comprensión de cómo los sistemas de IA toman decisiones y generan confianza en los resultados, ¿no? Este proyecto salió recién, ¿eh? Está en fase preliminar y se está utilizando con GPT-2 en este momento, para pruebas iniciales. Yo creo que lo van a mantener un poquito más en secreto para el GPT-4, no lo van a liberar para GPT-4. Es que es muy bueno el GPT-4. Yo alucino con el GPT-4, es decir, pero bueno.
GPT-4 es espectacular.
Es brutal. Pero ahí el código...
¿Puedo hacer una pregunta ahí?
Sí.
¿Puedo hacer una pregunta ahí? Porque algo que me está pasando a mí con este tema de que sea o no espectacular el modelo más grande... Creo que hay trade-offs. Yo vengo con mucho background en el tema de producto y la experiencia del usuario, y de alguna manera a veces siento que por ahí el GPT-4, si bien te da mucha más, una respuesta por ahí un poco más robusta, el tiempo que hay que esperar a que te dé la respuesta a veces no sé si es prohibitivo para el caso de uso, ¿no? El caso de uso siendo la expectativa que tiene una persona en el tiempo de respuesta. A veces me pasa, no sé, por ejemplo, con lo de handy prompts para poder apretar los botones y que te salga el prompt rápido, que usándolo con el GPT-3, para mí es más fácil, o sea, me gusta el resultado que me da, es suficientemente bueno y estoy dispuesto a usar ese modelo versus un GPT-4 que se toma bastante más tiempo responderme, y a veces la respuesta en el contexto de la pregunta que estoy haciendo es marginalmente mejor. O sea, espero bastante más tiempo por una respuesta que tampoco es tanto mejor. Distinto es cuando hago preguntas más complejas donde GPT-4 ya muestra el diferencial respecto a GPT-3. Entonces, y me pasó el otro día escuchando a un inversor hablar de esto, que lo estaban implementando en un call center, en un contact center, en donde de repente la respuesta, habían optado por usar GPT-3 porque la velocidad de respuesta era mucho mayor. Y yo no sé si eso está correlacionado de repente con, no sé, la tasa de conversión o la experiencia de usuario y la satisfacción que pueda llegar a tener la gente respecto a la respuesta que pueda llegar a ver. Y no sé si quizás un GPT-3 más contexto, más quizás embeddings también, es por ahí mejor, dependiendo del caso de uso, que un modelo más grande, que por ahí es más lento, que, o sea, tiende a ser más robusto, pero por ahí para algún caso de uso en particular no es mejor que la alternativa. No sé qué opinan ustedes.
Yo tengo un punto.
Dale.
Es, más que un punto, es una experiencia real trabajando y programando y viendo resultados. El 3.5 es mucho más difícil de manejar en cómo quieres que te enfoque la respuesta final, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, ahora estamos trabajando con una empresa en España que que es un o sea, ya terminé el proceso, ¿no? Pero un CRM fantástico y que hemos implementado un montón de chiches de inteligencia artificial para resumir correos o cadenas de correos o mensajes o un montón de cosas. Y una de las cosas es mezclarlo con un bot conversacional que tienen, que ya tenían antes. Entonces estamos agregando a un bot antiguo capacidades ya de conversación más dinámica con GPT. Pero lo que nos pasa con GPT 3.5 es que tú le dices, por ejemplo, bueno, si te preguntan tal cosa, solo quiero que hagas tal otra. Y el GPT 3.5 no es capaz de obedecer, ¿no? No interpreta esa orden tan directa como 4 que la sigue al pie de la letra y te dice,
cierto. Bueno,
si me dicen esto, respondo esto, porque me lo estás ordenando casi, ¿no?
Sí, y ahí justamente a donde quería apuntar, porque depende, efectivamente, como dijo Alex, del caso de uso. Hay casos de uso donde tú quieres una respuesta inmediata y donde la pregunta no es compleja, y ahí GPT 3.5, que es el motor natural, ¿cierto?, de ChatGPT gratuito, funciona de maravilla. Funciona de maravilla, pero cuando antes decía que me sorprendía mucho GPT-4, tiene que ver con que tiene una capacidad de razonar y de resolver y ser más directo y más conciso con la respuesta, que va mucho más allá de lo que tiene un 3.5. Ahora también creo que pensar, ¿qué va a ser GPT-5? Probablemente GPT-5 no tenga más datos, sino que tenga mejor procesamiento. O sea, más un fine-tuning del modelo. Porque obviamente, no sé si se acuerdan que hace una semana atrás o dos, Sam Altman salía diciendo la muerte del LLM, ¿cierto? Porque ya habíamos llegado como a ese tope de los grandes modelos, y ahora lo que importaba era cómo los refinamos, cómo los utilizamos, cómo hacemos la bajada, ¿cierto?, a la utilidad real.
Ahora, el Sam Altman dijo hace dos días atrás, en esa misma conferencia que estaba con Hinton, dijo el inverso, dijo cómo hacemos que esto sea más liviano, que podamos hacer la misma magia con menos datos, y GPT-5 probablemente no sea más volumen de datos y más locura, al contrario, es como, ¿cómo lo podemos meter en una calculadora? ¿Cachai? ¿Cómo lo metemos en un reloj de bolsillo? Creo que la diferencia entre el 3.5 y el 4 va obviamente por el caso de uso, y creo que también hay una expectativa como bien errada, a mi parecer, respecto a lo que tiene que hacer el modelo. El modelo per se no es Google, no es un buscador. Entonces, si ya partís de ese error como de esperar que mágicamente el modelo te dé respuestas correctas inmediatamente, ¿ya? Entonces yo le saco un poco, más que sacaría, le saco un poco esa presión de tener que ser inmediato. Y de la misma manera que uno, ser humano, tiene que darse un segundo para pensar y procesar lo que estáis viendo en el mundo para responder correctamente, creo que el AI también tiene ese, llamémoslo, derecho de ponderar y de rumiar un poco lo que le estáis pidiendo. De repente el AI, por responder rápido, te responde algo que es como, qué fome, qué estúpido, como que solamente me reprocesaste lo que te...
Dicen que el uso de las palabras hacen a la realidad, ¿eh? Así que hay que tener cuidado, ya estamos metiéndole derecho a la máquina. Así que...
Sí, bueno, yo creo que vamos a terminar ahí. Oye, espérate, vamos a terminar ahí. El gobierno de Estados Unidos está trabajando un AI Bill of Rights. Ese Bill of Rights va a declarar que tiene o no tiene derecho.
Si GPT-1000 está escuchando este video, no tengo nada en contra de...
Yo te apoyo.
Quiero volver un poco en lo que decía Kemeny respecto al tema de achicar, ¿cierto? Porque al final ahí está la práctica. Y ahí es donde, en el último tiempo, lo que hemos visto con todas las versiones de, por ejemplo, de Llama o de Llama, como le quieran decir, ¿cierto?, que es el modelo que armó Meta, ¿cierto?, de Mark Zuckerberg, que hemos visto cómo gente lo está tomando, lo está fine-tuneando, lo está procesando de distintas maneras y está generando que, por ejemplo, tú puedas correrlo localmente en un MacBook, ¿cierto?, y tener un asistente local, y cómo eso te sirve para generar tus propios asistentes con tus propios documentos, con tu propia información. Y al final está habilitando para que todas las personas que tengan un poquito de conocimiento, porque tampoco es necesario tener tanto conocimiento, puedan empezar a generar productos nuevos, a desarrollar nuevas ideas, como el sueño anterior. ¿Se acuerdan cuando, como todos partieron con el garaje, cierto, Steve Jobs con Wozniak y todo? Y ahora estamos viendo un nuevo momento, y me ha tocado ver en el grupo que tenemos en WhatsApp del Club de la IA, gente que está dejando la pega, dejando el trabajo, haciendo una empresa corta con 2-3 personas, y están trabajando productos de IA en este momento, y ya tienen clientes, ya están procesando. Entonces, la cantidad de cosas que esto habilita ¿cierto? Si uno es creativo en el uso, porque al final volvemos a los casos de uso, ¿para qué quiero ocupar esto? ¿En qué me puede asistir? ¿Cómo puedo ocupar esta inteligencia artificial para que los procesos que son triviales de mi trabajo, pucha, ya no sean triviales, sino que los haga el robot y yo me dedico a entregar valor? Entonces yo creo que ahí está lo que viene. Y ahí es donde, por ejemplo, la semana pasada salía esta carta filtrada de Google que hablaba acerca de que ya no hay un muro, no hay un estanque alrededor, y que en el fondo la cancha está súper pareja, porque estamos viendo como grandes empresas con grandes modelos, ahora vemos como un modelo iterado por pequeños grupos de personas descentralizados y open source, están logrando un 80%, un 90% de fidelidad respecto a un GPT-4. Entonces eso yo creo que es sorprendente y para asustarse también.
Sí, es que aquí lo importante... no es el tamaño, no. No es lo importante, claro. Pero es cierto, lo importante no es la información, no es cuánta información tenga, sino el entrenamiento. Y como la vida misma, al final, es como la vida misma. Lo importante es, entonces, si tú tienes bien entrenado un modelo con poca información, aunque el modelo sea un modelo como el Llama, que dices tú, bueno, nadie daba nada por el Llama, ¿no? Al principio, fue una filtración, ¿no? Fue como extraño. Bueno, pues resulta que hoy, por ejemplo, Gustavo, un compañero de la empresa donde estamos, se fue a Vietnam, ¿no? Y en el viaje, que son un montón de horas, el tipo se montó en su local un Llama con una variante no sé qué, probó varios, de 5 que probó, pudo instalar 2, pero pudo hacer un montón de cosas. Y dije, esto está respondiendo súper bien y con muy poco entrenamiento, pero bueno, ¿no? O sea, un entrenamiento muy ad hoc, muy boutique. Entonces, si tú sabes entrenar bien un modelo pequeño, no tienes que estar gastándote a lo mejor el consumo de API, que aunque parece bajo el de GPT, no es tan bajo, porque tú dices, 0,003 dólares. No, en el GPT-4 son 0,06 y te cobra por el prompt y por el completion, o sea, es por preguntar y por responder. Y ahí vas sumando dólares al final como un loco, ¿no?
Dani, te puedo hacer una consulta porque... Me hiciste pensar en algo que salió esta semana, o la anterior, no me acuerdo, pero donde Amazon, creo que fue Amazon que salió a decir que estaban haciendo como una especie de rollback a lo que era el beneficio de lo que era serverless. En el sentido de que estaban comentando de que encontraron eficiencias de vuelta en el monolito. Para quienes no sepan de qué estoy hablando, cuando hubo este mundo de
eso, los creadores
de la nube, el Journey to the Cloud, ¿sí? ¿Ah?
Ellos fueron los creadores y vendedores de ese producto.
Y no solo de hecho, por ejemplo, los de 37 Signals, ¿cierto? Los de Basecamp y Hey llevan un rato ya hablando del tema de cómo hacemos ese rollback, porque al final los mismos costos que tenía allá de mantención de la nube, de distintos servicios, de distintas cosas, al final puedes tener una persona local con tus servidores locales y trabajarlo. Entonces estamos viviendo, es como volver al pasado, siento que un viaje a la nostalgia.
Para dar un poquito de contexto de qué estamos hablando, Amazon, que es un proveedor de la nube, básicamente salió a decir que estaba encontrando mucha mayor eficiencia, creo que era 90% de eficiencia, volviendo a una estructura más monolítica en vez de serverless, donde ellos vienen promulgando, evangelizando el tema de serverless hace rato, y hubo un montón de empresas que se fueron hacia allá. Y bueno, parece que ahora hay una vuelta hacia atrás. Y eso implica, bueno, tener máquinas dedicadas y un montón de otras cosas que a mí en particular me hace sentido en el contexto de AI por el tema del consumo y otro tipo de procesamientos, entrenamientos que quizás quieras hacer para el fine-tuning. Y además, ustedes ya saben lo que me importa a mí, el tema de privacidad y seguridad de la información. Creo que es importante igual poder tener ese know-how y ese diferencial de alguna manera cerca por las dudas. Entonces, no sé, me parece un tema interesante para mezclarlo por ahí con lo que estamos conversando acá. No sé qué opinas.
Pero ese punto es interesante pensar en que hay una... Ok, ¿cómo me desvinculo un poco de estos servicios cloud? Vuelvo un poco a controlar todo en mi monolito técnico, pero también a la vez se está hablando de los proyectos open source que tienen más capacidad y son más rápidos que las mismas compañías, los big techs. Entonces, como que, ¿dónde está el balance en todo esto? Creo que no es blanco y negro y hay un punto intermedio donde efectivamente, y lo más probable es que un modelo propietario, como bien entrenado con tus datos, es mucho más valioso que algo tan abierto. Pero también necesito apoyarme un poco de lo que está pasando afuera para que el producto y el avance en el desarrollo del producto no se me vuelva un... ¿Cuánto está gastando OpenAI hoy día en mantener ChatGPT funcionando? ¿50 millones de dólares? ¿500 millones de dólares al mes? Era un número
500.
Estúpido. 500 millones, no, sí. No tiene sentido. ¿Qué te aguanta eso? Pues mucha guita.
Claro, y ahí yo creo que de nuevo se reduce todo al uso que le van a dar los usuarios finales. ¿A qué estamos desarrollando? ¿Para quién? O sea, estamos hablando de productos que alguien los va a ocupar, alguien le va a tener alguna utilidad. Y dependiendo de qué producto es y de qué utilidad va a tener, va a haber una solución que sea mejor que otra para lograr eso. Entonces, acá yo creo que lo importante no tiene que ver tanto como con qué es lo que está pasando atrás. Eso es una decisión estratégica de cada negocio, ¿cierto? Sino con qué es lo que estoy construyendo hacia adelante, hacia los usuarios finales, qué valor le van a sacar las empresas, tanto en productos que incluyan inteligencia artificial como cómo cambian los procesos de la empresa gracias a la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque en toda estructura, como una organización, ¿cierto?, va a cambiar cuando hay una adopción de una nueva tecnología, cambia la forma en que se hacen las cosas, cambian los requerimientos de las personas que tienen que trabajar en ese lugar, cambian los requerimientos de las tecnologías que se tienen que usar. Yo no creo que en este momento tengamos la respuesta de cuál es la mejor combinación o de hacia dónde debiésemos ir, porque creo que en este momento lo que está pasando es que está explotando las posibilidades de uso. Y que en este momento se están empezando a descubrir realmente para qué sirven los agentes, para qué sirven los modelos de lenguaje, cómo ocupo modelos multimodales. Estamos en una fase como de descubrimiento y de full creación.
Ayer en Twitter, uno de los principales creadores de los agents de AutoGPT decía: estamos buscando casos de uso aplicable y escalable de agentes como AutoGPT. Por favor, mándanos tu caso y si lo seleccionamos te vamos a pagar $100. Entonces, ni los mismos creadores de estos productos están pudiendo demostrar que estos productos son aplicables en el mercado. Yo tengo dos agentes corriendo y no he logrado hacer nada realmente útil. Además de gastar créditos de tokens, además de quemar tokens, me cuesta mucho hacer cosas que sean escalables y usables. Puedo hacer un Python que haga Scrappy, puedo hacer un HTML, pero no puedo conectar el HTML con ese Scrapper. Explota. El sistema explota.
Y los loops son un riesgo, para los que lo estén intentando hacer, estén encontrando bien los tokens y el gasto por ese lado, porque los loops en los que entra esto, que no salen de ahí, te consume y consume y consume. Así que ojo con eso.
Bueno, aquí nos estamos yendo un poquito. Hoy está siendo mucho más técnica que la semana pasada. Está bien igual, ¿eh? Porque yo creo que nuestro público es más técnico o quiere serlo. También puede ser, quiere ser más técnico. Entonces, está bien que escuchen todo esto, sí. Que transpiren. Pero hay un tema ahí. Bueno, hablábamos de Google al principio, ¿no? De que yo tengo una idea de que Google se quedó bastante atrás con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Le está pasando la cuenta también. Y claro, es un gigante, ¿no? Google. Pero me acuerdo de los del año 2012, ¿no? Ahí cuando Google superó a Yahoo en su momento y todo eso. Yo lo he repetido más de una vez, ya sé que me hago pesado. Pero en algún momento puede pasar algo así, es la pregunta que dejo abierta, ¿no? O sea, puede pasar que porque un tú ahí, sé que Fran tienes tu opinión ahí bien marcada. Pero puede pasar que un Google se quede atrás. Ahí, dale.
Mira, justo hoy día vi unos datos. 7,7% aumentó el valor de la acción de Microsoft en el primer quarter. Solamente un 2% creció Alphabet. Entonces ya hay un indicador claro ahí del peso que le está poniendo Microsoft al negocio de Alphabet y Google en general. Aumentó 4 veces... la cantidad de instalaciones Bing, de instalaciones del mobile app de Bing respecto al Q pasado. Entonces, 4 veces, se cuatriplicaron.
Yo te puedo sumar un dato adicional ahí. Marzo, según SimilarWeb, ChatGPT, la página de ChatGPT fue visitada 1,6 billones de veces.
Mira, no es menor. Y mira, el último dato que tengo. Google creció año a año en 1,8% y Microsoft creció en año a año 3,4%, 3 veces más. Entonces, el impacto que está teniendo.
Ahí te caíste un poquito.
en el negocio. Pero
yo creo que tengo el mismo. Estoy viendo la misma información que tú. Te caíste un momento, Fran, pero dale. Sí. A ver si.
Adelante. ¿Puedo hacer un comentario ahí, Dani, respecto al. Algo más de negocio, quizás. Ningún incumbente tiene asegurado el largo plazo frente a la disrupción que pueda llegar a haber en el mercado, ¿no? Y lo estamos viendo ahí con lo que está pasando con Alphabet y Google, que si bien ellos fueron los que de alguna manera engendraron los Transformers y toda esta cuestión, no han sabido lograr el Product Market Fit de su propia creación. Ha pasado por otro lado, incluso no sé si tanto por el modelo en sí, sino por la interfaz, que fue ChatGPT lo que hizo que explote el tema. Y de alguna manera, lo que quisiera transmitirle a la audiencia es un muy buen momento para de alguna manera disrumpirse a uno mismo en la empresa en la cual están, en la industria en la que están, y también quizás, no sé, si hacerlo internamente a veces funciona, a veces no, es más difícil por el business as usual y cómo uno opera y el día a día, pero a veces se puede hacer un spin-off de algo a nivel negocio dentro de la empresa para poder hacer este proceso de disrupción con equipos más chicos y ágiles, y se puede hacer esto. Y creo que es un muy buen momento para que las empresas que quieran de alguna manera incursionar en esto y crean que tienen la información para poder hacerlo, diferencial por ese lado y base instalada de clientes y demás, se animen a hacerlo, porque si no lo hacen ellos, lo van a hacer otros. Y está acelerando muy, muy rápido, así que no es para generar FOMO, pero sí como para dejarlo sobre la mesa, pero FOMO.
Pero corran.
Pero sí.
Hay un tema que es bien importante, que creo para que empecemos a cerrar, ¿cierto? Porque ya estamos llegando al final del capítulo, pero si bien estamos hablando que Google, ¿cierto? Le pasaron cuenta, ¿cierto? Porque ahí Microsoft estuvo preparando la caballería y sacó al baile a Google, como dijo Satya Nadella cuando anunciaron Bing Chat. Pero Google hoy mismo, mientras estamos grabando esto, liberó Bard a nivel mundial, solo en inglés por mientras, pero ya lo liberó, ya no hay lista de espera, liberó la versión de Palm 2, que es 38 veces más chica que Palm 1 y es más poderosa. Entonces, de alguna forma igual está tratando de volver a la carrera, ¿cierto? No hay que darlo por muerto. Google tiene una base instalada gigantesca en sus servicios, pero claro, acá ya está jugando de segundo.
Ahora, a mí me gustaría que hablemos otro día, cuando sea, puede ser el programa siguiente o el subsiguiente, no sé, algún día. ¿Cómo, si pasara algo así, o aunque no pasara que Google se vaya, ¿no? Que desaparezca, pero sí que empiece a perder bastante cuota de mercado y un Microsoft empiece a ganarle ahí, y Microsoft ya está usando modelos de negocio basados en hacer publicidad usando la IA, cosa que Google no está ni cerca de eso, porque su modelo se basa 100% en anuncios cliqueables, ¿no? Entonces, ¿cómo eso puede impactar en el SEO? ¿Cómo eso puede impactar en el SEM en un futuro, ¿no? Yo creo que es clave, porque hoy hay mucha gente que trabaja dentro del mundo del marketing digital, y no solamente los que trabajan en marketing digital, sino los que tienen su propio negocio y empiezan a hacer publicidad, y se van a empezar a dar cuenta en algún momento que eso que antes le rendía tanto, le va a rendir menos. Ya está pasando, pero por otros motivos, y tal vez este también, pero eso se va a multiplicar por n en un futuro, y vamos a tener que empezar a hacer publicidad de otra manera también, ¿no? Dale, Francisco.
Sí, ahí podemos discutir el largo, pero sí, mismo Altman decía el otro día, hey, todas las recomendaciones que vengo dándole a startups durante los últimos 10 años quedaron obsoletas dado el resultado de este último producto que lanzamos a mercado, que no nos esperábamos, sí, que tuviera este resultado, y no sigue ninguna de las reglas establecidas que siempre estamos dando como recomendación. Entonces, yo creo que el mismo FOMO que estamos hablando, es importante como replantearnos, sin correr en círculos, pero replantearnos un poco cómo viene el mundo hacia adelante. Efectivamente, hay un cambio de, llámelo paradigma o forma de hacer las cosas, o hay que innovar, y eso va a significar también en cómo comunicamos, cómo hacemos marketing, cómo desarrollamos productos. Alex decía hoy día en uno de los chats, te leía de que decía, uno va a poder usar un modelo para desarrollar un producto. Creo que fuiste tú, Alex, o fue Daniel Ávila, perdón si me equivoco, pero era, voy a usar un AI para desarrollar la base del producto y voy a poder lanzarlo al mercado. Y la problemática no va a estar en el desarrollo y la implementación, sino que va a estar en cómo lo posiciono. Y esa pregunta de posicionamiento, de cómo estamos haciendo marketing, de cómo estamos comunicando, relacionándonos, también va a cambiar porque, oye, ¿cuántas veces a ustedes no les han dicho, oye, esa foto es real o es un AI? A mí me lo hacen de broma, pero yo creo que es un poco una pregunta seria. Es como, ¿esto que estáis subiendo es verdad? ¿Lo hiciste tú? ¿Es un AI? ¿Eres tú en esa foto? ¿O fue generada por Midjourney?
Sí, pues, ahí, perdón, pero ahí es como, es la imagen del Papa vestido de Balenciaga, ¿cierto? Claro. Y yo creo que ahí quiero darle invitación al público que está viendo esto, que está viéndonos en YouTube o escuchándonos en las plataformas de podcast, si les gustaría que habláramos un capítulo en extenso, ¿cierto? De cómo esto está impactando en el tema de marketing en general, porque ahí tenemos varios invitados buenos que podríamos traer para hablar de estos temas. Así que si les interesa ese tema, déjenlo abajo en los comentarios, porque creo que es un tema muy interesante y aparte que a nosotros acá, por si no sabían, Francisco, yo estamos metidos muy en marketing digital, lo estamos viendo muy muy de cerca, y es una revolución lo que se está viviendo, porque no sabemos, me cuesta vislumbrar cómo va a quedar el mundo después de este impacto.
A mí me pidieron el otro día de repente de armar una base para automatizar el 80% de una agencia, por ejemplo. Y se puede, claro, con todas las herramientas que hay. Así que va a estar interesante. Si puedo decir una sola cosita nomás, estas cosas exponenciales, uno por lo general no las ve. O sea, mi mano, si la pongo por acá abajo de la cámara, no la ves venir hasta que de repente hace esto. Y para cuando hizo ese cambio ya es tarde. Y estamos un poco en eso, ¿no? Como que yo no sé si la gente sabe el ritmo al cual está yendo este tema. Pero es realmente...
Hay una...
Otro sí, nivel de aceleración. Más que los anteriores que hemos vivido, el iPhone y demás.
Totalmente. Hay una frase de Hemingway que dice: el cambio sucede lentamente y de repente rápido. Como slowly, then suddenly, dice la frase. En eso estamos constantemente. Esto viene lentamente, ¿eh? Y para nosotros que estamos en la, digamos, en la ola, lo estamos viendo moverse rápido, pero para mucha gente esto no está pasando a la velocidad que nosotros lo estamos viendo. Y de la noche a la mañana va a estar en todos lados y les va a pasar como, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó esto?
Sí, a mí me gusta decir eso de que hay disrupciones que lo cambian todo, adoptarlas o morir. Pues también va por ahí. Bueno, chicos, me ha encantado la charla. Sé que hoy hemos tenido poco tiempo para preparar y ha sido bien improvisada, creo, entre todos, pero está muy buena. Y yo el primero, casi no pude preparar nada. Así que nada, la próxima seguimos hablando de estos temas. Hay que ver que si hay algún cambio importante y si no, nos metemos a hablar de... Yo creo que es importante, y Francisco, cuando estés tú otro día, también meternos más en tema generativo de imagen, que tú eres el gran referente aquí, creo, de todos. Yo apenas me he ejercitado con imagen generativa. Así que nada, les invitamos a todos a escucharnos en el próximo capítulo aquí del Club de la IA.
Invitarlos a la comunidad en WhatsApp.
Ah, también. Que somos malos vendiendo. Exacto. Síganos. Y la idea es generar comunidad. Y estaría bien, y por último, que antes me olvidé, ya, lo último, que nos puedan decir cómo están aprovechando la IA. Me encantaría que me digan, oye, estoy usando ChatGPT o lo que sea, y he visto aumentado mi productividad un N%. Eso me gustaría leerlo. Quiero saber quién la está aprovechando y si realmente le está funcionando y cómo la está aprovechando para saber, ¿no? Porque creo que es un indicador importante de lo que se nos viene también. Ya, chicos.
Siguiente punto.
Adeu.
Que ande muy bien. Bye. Chao.
Chao.